En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si Dios te envía muchos sufrimientos, es una señal de que Él tiene grandes planes para ti y ciertamente desea hacerte santo. Con estas palabras de San Ignacio de Loyola comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 3 de julio, Santo Tomás Apóstol. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos informándoles que hoy seguiremos hablando de nuestro obispo electo, de don Jesús Fernández. Empezaremos escuchando las palabras del obispo de León, don Julián López, refiriéndose a nuestro obispo asturicense, que ocupará el puesto número 138. También hablaremos con nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro, quien nos hablará de la celebración del inicio del ministerio episcopal de don Jesús, que tendrá lugar el próximo 18 de julio, y también de sus próximas visitas a las diócesis en los próximos días después de su toma de posesión. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la pregunta de esta semana planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de una obra titulada Éxodo y Éxtasis en San Ignacio de Loyola. Monseñor Jesús Fernández González, obispo electo de Astorga, ha trabajado al lado de dos obispos que llevan el mismo nombre, el de León, de quien fue mano derecha como vicario general, y también del arzobispo de Santiago de Compostela durante más de 6 años como obispo auxiliar. El obispo de León, al tener la noticia del nombramiento por su santidad el Papa Francisco, en nombre de la comunidad diocesana leonesa y de su presbiterio y en el suyo propio, expresaba a la diócesis hermana y a su nuevo pastor la profunda alegría y la felicitación gozosa por el nombramiento de quien ha sido miembro de su presbiterio ejerciendo diversos ministerios antes de ser llamado al episcopado. Al mismo tiempo le ofrece su colaboración, su plegaria y su cercanía en la seguridad de que ambas diócesis, hermanas entre sí y dentro de la provincia eclesiástica de Oviedo, seguirán haciendo camino juntas al servicio del pueblo de Dios y de toda la sociedad. Escuchamos a don Julián López.
Para mí ha sido un motivo de grandísima satisfacción, precisamente porque conozco personalmente a don Jesús. Ha sido vicario de pastoral, ha sido un gran colaborador, ha sido un buen amigo. Cuando ha llegado al episcopado, evidentemente todo esto se ha acentuado, nuestra amistad se ha intensificado también. En este momento, pues pienso no solamente en él, sino también en sus padres, que imagino habrán recibido una gran alegría. También en los hermanos, familia de don Jesús, para mí es muy cercana también. Desde el punto de vista pastoral, la diócesis hermana de Astorga va a recibir a un hombre joven, ilusionado, con un gran sentido pastoral, con una capacidad de comunicación verdaderamente espléndida, y estoy seguro de que esto contribuirá a intensificar aún más la fraternidad y la colaboración entre las dos diócesis que estamos dentro de la provincia leonesa. Si bien la de Astorga, todos reconocemos que es de las más antiguas de España. En el siglo III hay una carta de San Cipriano en la que se habla de los cristianos de Astorga, como quien dice antes de ayer. Bueno, pues esta alegría de esta diócesis, que tiene también fieles en Zamora y tiene también una parte pequeña en Orense, pues es la alegría también de la diócesis de León. Por tanto, se intensificará la fraternidad entre ambas diócesis. Será un momento de gracia y un momento de esperanza para Astorga y por lo mismo para León también.
Y recordamos que el pasado día 8 de junio la Nunciatura Apostólica en España hacía público el nombramiento por parte de su Santidad el Papa Francisco de Monseñor Jesús Fernández González como obispo de Astorga. Será el prelado 138 de la diócesis asturicense. Nuestro administrador diocesano, don José Luis Castro Pérez, nos habla de la gran celebración del inicio del ministerio episcopal de Monseñor Jesús Fernández, explicándonos en primer lugar en qué consiste.
En primer lugar, el inicio del ministerio episcopal en la diócesis, que es así como se llama esta celebración, es una gran celebración festiva para la Iglesia particular, en este caso de Astorga, y al mismo tiempo tiene un componente de acto jurídico, ¿no? Es decir, además de la celebración eucarística propiamente dicha, pues con la presencia de muchos obispos que esperamos, de miembros también de otras diócesis, sacerdotes y seglares, por supuesto de la nuestra, con la presencia también de muchos religiosos. Ahí también hay un momento especial en el que el nuncio, como delegado de su santidad, trae las letras apostólicas, manda que se lean, y esas letras apostólicas son como una especie de nombramiento, de designación por parte del Santo Padre, en este caso de don Jesús, como obispo de Astorga. Una vez que se leen solemnemente, el nuncio invita al nuevo obispo a que se siente en la cátedra, signo del magisterio que va a ejercer en la diócesis, y a que tome también el báculo, símbolo del pastoreo sobre los miembros de la diócesis. Y es en ese momento cuando el nuevo obispo ya toma posesión y queda constituido formalmente como obispo de Astorga. Luego viene una representación también de la diócesis, de distintos estamentos y sectores, sacerdotes, seglares, religiosos, familias, etcétera, que vienen a saludar al obispo un poco en representación de lo que significa la nueva diócesis que ha tomado en posesión.
El próximo sábado 18 de julio en la Catedral de Astorga a las 11 de la mañana tendrá lugar esa toma de posesión de nuestro nuevo obispo. Este año con unas medidas especiales a causa de la pandemia que hemos vivido y que todavía sigue presente en nuestras vidas.
Como bien dices, pues nos tenemos que adecuar a las circunstancias que vivimos. Hay unas normativas tanto del Estado como de la comunidad autónoma para las celebraciones en los lugares de culto que nosotros pues tenemos que cumplir. Eso significa pues ciertamente que el aforo de la catedral pues se va a ver reducido pues prácticamente a la mitad. Según esto, pues lo que vamos a hacer es designar un poco a los que puedan estar presentes allí físicamente en la celebración a través de unas invitaciones nominales que vamos a hacer, porque no puede ser de otra manera. También hay una serie de compromisos que hay que cumplir, pues con las autoridades, con los familiares del nuevo obispo, con los obispos también que vienen de toda España, y otro tipo de representaciones que son ineludibles. Pero vamos a también un poco a garantizar en todo momento la seguridad sanitaria de todos los que vayan. Es muy interesante también que este año la misa, la celebración va a ser retransmitida por 13 Televisión, por tanto los que no puedan ir físicamente van a tener la oportunidad de seguirlo en sus casas, también por otros medios de comunicación como puede ser Radio María y por supuesto también estará presente la COPE, y todo esto pues ciertamente va a ayudar a que todos, aunque no estén aquí físicamente en la catedral como nos gustaría, pues puedan seguir la celebración a tiempo real.
En el programa anterior hablábamos con don Jesús Fernández y él nos decía que evidentemente va a ser una toma de posesión muy especial por la situación que estamos viviendo, con medidas de seguridad, distancia, higiene, y en ese sentido pues se verá disminuida la presencia de personas, pero podrán seguirlo, como nos ha dicho nuestro administrador diocesano, por medios de comunicación. En cualquier caso, don Jesús nos manifestaba que tratará de hacerse presente con mucha rapidez en los distintos puntos de la diócesis para saludar a los sacerdotes, rezar con ellos y conocer la situación en la que están y la labor pastoral que allí se realiza para apoyarlos. Una agenda muy apretada tendrá don Jesús en la última quincena del mes de julio, tal y como nos lo explica don José Luis Castro.
Sí, inmediatamente de tomar posesión, al día siguiente, el domingo día 19, el obispo se acercará a Ponferrada. Allí pues hará la visita al santuario, a la Basílica de la Virgen de la Encina, donde celebrará la misa con todas las personas también que de alguna manera pues representen a toda la zona del Bierzo, a nuestra sociedad ponferradina, las autoridades, etcétera. Y también pues irá dos o tres días más tarde a tener un retiro con los sacerdotes de toda la zona del Bierzo. Lo va a hacer también con el resto de los sacerdotes en las distintas zonas pastorales de la diócesis a lo largo de esa última quincena de julio, que se reunirá también con las delegaciones, con el Colegio de Arciprestes, con todos aquellos órganos que están todavía funcionando en la diócesis, y algunos otros es necesario que se vuelvan a poner en marcha una vez que ha cesado la sede vacante, pero también quiere ir a ver y visitar las comunidades de vida contemplativa, los monasterios. Todo esto lo va a hacer en esos primeros días, en una actividad, como dices tú, muy frenética, ¿no? Pero que quiere ser una, aparte de una presentación del nuevo obispo que ha llegado a la diócesis, también pues las primeras palabras de ánimo que él quiere dirigir a todas las personas que van a colaborar en la pastoral diocesana. Precisamente, pues esta toma de contacto, los primeros días, las primeras semanas tras tomar posesión de la diócesis, van un poco en este sentido, ¿no? En tomar el pulso a la pastoral diocesana, que es verdad que nunca se ha parado, ni siquiera durante este periodo de sede vacante que hemos vivido, pero al mismo tiempo, pues un poco diseñar el futuro, ¿no? Nosotros tenemos un plan pastoral que cumple precisamente su fin en el año 2021, pero que quedan varias cosas pendientes porque no dio tiempo a realizarlas, dado que hemos estado más de un año, 14 meses, sin obispo. Entonces, todo este tema de la reestructuración diocesana, así como otros varios asuntos de tipo pastoral que quedaron pendientes, es necesario retomarlos, es necesario estudiarlos y también diseñar un poco la estrategia de futuro y ir pensando también en un nuevo plan pastoral que vaya en este sentido de dinamizar la pastoral, de ser, como bien dices, una iglesia en salida, una iglesia misionera, que llegue a todos, que busque a todos, especialmente a los más necesitados.
Y queremos seguir recordando noticias relacionadas con nuestro obispo electo, don Jesús Fernández, recordando que hoy la archidiócesis compostelana está ofreciendo una cariñosa despedida al obispo electo de Astorga, monseñor Jesús Fernández, que desde el año 2014 ha sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El primero de los actos es una eucaristía presidida por el arzobispo, monseñor Julián Barrio, que comenzaba a las 12 de la mañana de este mismo día en la iglesia de San Martín Pinario. A continuación se desarrollará pues ese acto homenaje en el Salón de Actos del Instituto Teológico Compostelano, que estará teniendo lugar en estos momentos, y por último habrá una comida de confraternidad en la hospedería de San Martín Pinario. Aunque toda la Iglesia diocesana se puede unir espiritualmente a esta despedida, debido a las restricciones de aforo a consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, hay una limitación, lógicamente, presencial de asistentes. De hecho, pues solo asistirán dos representantes por arciprestazgo, los responsables de las delegaciones diocesanas, vicarios y responsables de instituciones y organismos diocesanos. Y cambiamos ahora de tema. Como saben, a partir de esta semana, del 1 de julio, ha abierto sus puertas de nuevo el Palacio de Gaudí, pues que mantendrá, pues lógicamente, las medidas de seguridad actualizadas. El Palacio de Gaudí pues abrirá de martes a domingo como medida especial durante el mes de julio. De martes a jueves el horario será de 11 a 2 de la tarde y por las tardes de 4 a 7. Los viernes y sábado el horario será de 11 a 2 y de 4 a 8 y los domingos de 11 a 2 y por la tarde de 4 a 7. Para la reapertura el Palacio ha colocado nueva cartelería dentro del monumento que indica el aforo de las diferentes salas, así como los recorridos indicados para guiar a los visitantes y que haya la menor aglomeración posible de personas en espacios reducidos. De igual manera, la nueva señalización recuerda también la distancia de seguridad a mantener entre personas. Además, solo se permitirá la entrada al monumento con mascarilla y habrá dispensadores con hidrogel a la entrada, así como la instalación de una alfombra de desinfección en el acceso al monumento. De igual manera, se han equipado los carros de carga de las audioguías para que se realice una desinfección completa después de cada utilización. En lo relativo a las visitas guiadas, nos recuerdan desde la dirección que se realizarán dos al cabo del día, una a las 12:30 y otra a las 5 de la tarde, exceptuando los martes por la mañana que no habrá visita guiada. De igual manera, al menos de forma temporal, durante el mes de julio se actualizarán los horarios de apertura del monumento y las entradas pueden adquirirse ya a través de la página web oficial del monumento y se recomienda el pago con tarjeta cuando se adquieran las entradas de forma presencial. De igual manera, también abría sus puertas el mismo día la Catedral de Astorga, con una serie también de medidas. Entre ellas, se ha limitado el aforo al 50%, indicando cada sala el aforo permitido. Se ha preparado nueva señalización, se tomará la temperatura mediante cámaras termográficas o termómetros a los visitantes antes del inicio de la visita. Se ofrece también la posibilidad de utilizar el propio dispositivo móvil de los visitantes mediante un QR para escuchar las explicaciones que se ofrecían en las audioguías. Se ofrece la adquisición, lógicamente, de entradas online, es más recomendable, en la web www.catedralastorga.com. Se establece el pago con tarjeta como método preferente, se desinfectarán todos los dispositivos, se desinfectarán también los elementos más delicados del recorrido varias veces al día, al igual que se establecerá, como decimos, un nuevo horario temporal de visitas, que es de martes a jueves de 11 a 2 y de 5 a 7, los viernes de 11 a 2 y de 4 a 8, sábados de 11 a 8 y el domingo de 12 a 2 y de 4 a 7. También se ofrece la visita gratuita a todos los astorganos siempre que las condiciones de aforo lo permitan, con la sola presentación del documento que acredite dicha condición. También le recordamos que con motivo de esta reapertura se ofrecen 6 visitas guiadas gratuitas para personas nacidas y que vivan en la diócesis de Astorga. Las visitas tendrán lugar, en este caso, los días 4, 7, 9, 11 y 14 de julio a las 6 de la tarde para 15 personas por visita. Para apuntarse deberán realizar la reserva con una antelación de 24 horas a través de la web www.catedralastorga.com y traer el documento acreditativo de la condición de residente en la diócesis de Astorga el día de la visita. Y cambiando de tema, hablamos ahora que se reanudan las misas en el santuario de Nuestra Señora del Castro, en Castrotierra de la Valduerna, todos los domingos en estos meses de julio y agosto a las 7 de la tarde, precedido del Santo Rosario a las 6:30. Este primer domingo de mes se va a ofrecer por las víctimas del coronavirus y también será una acción de gracias por intercesión de la Virgen de Castrotierra. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Álvarez con toda la actualidad del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana. Ponferrada se ha convertido estos días en el escenario del rodaje de una serie, Tres Caminos, se titula, podrá verse en Amazon Prime Video a principios del año que viene. El casco antiguo de la capital berciana se ha convertido en un escenario cinematográfico. Actores tan importantes como Álex González, Verónica Echegui, Andrea Bosca y Alberto Juli protagonizan una historia en torno al Camino de Santiago. Está pensada para promocionar la ruta a nivel internacional y narra la historia de un grupo de tres personas en tres caminos distintos, diferentes, realizados en los años 2000, 2006 y 2021. Y justamente estos días, las parroquias que abren sus puertas dentro del convenio firmado entre las diócesis de Castilla y León y la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León ultiman todos los detalles para que a partir del próximo 15 de julio nuestras iglesias se abran para atender a los peregrinos, para sellar sus credenciales, para que nuestros templos se abran y puedan ser lugares de oración, lugares de descanso, lugares de contemplación. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ponferrada ha editado vídeos promocionales y se nos insiste en una realidad que este año debería imponerse. Es una propuesta de turismo de proximidad, descubrir o redescubrir los valores naturales, paisajísticos, nuestras iglesias, nuestros castillos, aquellas opciones turísticas que tenemos en nuestra tierra, en este caso en el Bierzo, las médulas, el castillo templario, de Ponferrada, las distintas iglesias, los templos, las villas, las plazas mayores, la oportunidad de descubrir nuestro patrimonio natural de una belleza inigualable. Por tanto, hagamos caso, por si nos quedamos este verano en el Bierzo, hagamos Bierzo, construyamos Bierzo, demos oportunidades a los distintos comercios, a la hostelería y, sobre todo, démonos a nosotros mismos la oportunidad de descubrir una tierra estupenda. Y queremos también hablar de solidaridad. Según la Consejería de Asuntos Sociales, el Ayuntamiento de Ponferrada ha destinado ya más de 160.000 euros para ayudar a familias en riesgo de exclusión. Importante suma que se irá aumentando en la medida en que la crisis del coronavirus haya afectado a tantas y tantas familias, a tantos colectivos. Sabemos de ese impacto por los informes que nos hace llegar Cáritas, por la propia realidad que conocemos en nuestras parroquias. A todos, feliz semana.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión, que en este caso es: ¿qué le parece la marginación de la enseñanza concertada que está teniendo lugar por parte de nuestro gobierno? Máximo responde.
Ayer nos hemos enterado de que en estas reuniones que tienen para ponerse de acuerdo a ver cómo llevar la reconstrucción un poco de lo que se ha estropeado, que a la hora de repartir el dinero para la enseñanza se ha marginado a la concertada. Es decir, hay unos millones de euros que se van a repartir, pero con una total discriminación. Es decir, se habla mucho de igualdad, sin embargo, ¿por qué se discrimina si son hijos de padres trabajadores unos y otros a los que van a los colegios públicos o a los que colegios concertados? Por tanto, lo de igualdad es pura hipocresía. Aparte, parece una determinación con un sectarismo total. Cuando la Iglesia está ahorrando mucho dinero, o sea, cada plaza escolar de un centro concertado le sale al Estado por la mitad de precio que una de centros públicos. Por tanto, pues muy mal, muy mal. Indica un talante que realmente es muy peligroso. Por eso, ojalá hubiera, no sé, valentía en los que tienen que llegar a esos acuerdos, de aquí no, hasta aquí no se puede llegar, y sobre todo que se movilicen los padres, que son unos millones de personas que no pueden consentir esta tomadura de pelo, porque es una auténtica tomadura de pelo.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos trae una obra titulada Éxodo y Éxtasis en San Ignacio de Loyola.
Éxodo y Éxtasis en San Ignacio de Loyola, una aproximación a su autobiografía. En la Iglesia, cada tiempo tiene su modo de interpretar a sus santos. A punto de cumplirse los 5 años de la vida de San Ignacio de Loyola, Javier Meloni, jesuita, conjuga la visión personal del autor con la fidelidad a los datos históricos y un tono con frecuencia poético. La figura de este gran santo español sigue motivando nuevas interpretaciones históricas y espirituales de una vida que estuvo llena de matices y propuestas. La continua salida de uno mismo hacia Dios en un doble movimiento de éxodo, extrañamiento y dificultad, y a la vez de éxtasis, gozo y encuentro. Dos realidades muy presentes en Ignacio, un hombre que se identificó hasta el final con la figura de un peregrino en constante movimiento. Interpretando la biografía de aquel peregrino, este libro ayuda a interpretar nuestra propia vida. De la editorial Salterre, Éxodo y Éxtasis en San Ignacio de Loyola.
Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga regresaremos el próximo viernes 10 de julio, deseándoles a todas ustedes una feliz semana.